preparador físico que inició la carrera de la Generación Dorada. Y Mario, vos sabés que Scola decía en la preparación que veía similitudes de este equipo con el inicio de la Generación Dorada. Y él lo explicaba y decía que estaba esta Argentina en una fase 1, que todavía no tenía jugadores en la NBA, pero que ya los iba a tener, y que había un punto de comparación con este equipo. ¿Vos qué pensás?
Mira, bueno, ahora ya me recuperé, así que gracias por la espera. Escucharlo, Luis, me pone muy contento, y porque además es un animal que transmite ese legado que decían ustedes. Y realmente uno lo va viendo, yo creo que estaba haciendo una análisis ayer en mi cabeza, que pasaron 20 años de creación de la Liga al Oro Olímpico, o 18 al Mundial de Indianápolis. Y ahora pasaron 17 de Indianápolis y 15 de los Juegos Olímpicos. O sea que el proceso de desarrollo del básquet argentino achicó los tiempos y hay como oleadas de formación de jugadores. Me parece que, como decían ustedes, el legado de trabajo, de esfuerzo. Yo veo a los chicos darse los pases y ahí sí es el equipo de Indianápolis. Darse los pases, ser generoso con el compañero, todos haciendo el trabajo que tienen que hacer, sostener, como te ponía ahí en el chat durante el partido, cuando faltaban 2 minutos y medio, se había terminado el partido, los franceses no podían sostener ni con su cabeza ni con su físico. Me parece que es un trabajo de estos últimos 2 meses, que los chicos se pararon para el sudamericano, para el americano, están juntos y disfrutan del juego. Yo creo que el legado que le dimos acá al deporte de Argentina es que con esfuerzo y sacrificio y trabajo uno consigue el techo, y el techo lo da siempre el trabajo. Y la verdad que estoy muy feliz, realmente no es como que uno recuerda un montón de cosas, pero realmente las palabras de Luis son exactas. Si vos le escuchás la palabra de Luis, desde chiquitito él trabaja. Oberto, Campazzo se construyó como jugador desde la alimentación y el esfuerzo y la meditación. Y bueno, hay tantas cosas que uno observa en estos pibes, que es trabajo silencioso, y uno ahora lo ve en la televisión, y para la gente que no siguió el proceso puede parecer una sorpresa, pero el abrazo, estoy viendo por televisión a los de Ginóbili con Scola, es parte de lo mismo, como si hubiese dejado una semilla, un pedacito, y el árbol vuelve a crecer. Realmente estoy, yo creo que esto nos tiene que servir a todos los que estamos en el mundo del deporte y a los que no, de lo que significa el ejemplo, la educación, el sacrificio, el trabajo. Y estos son los valores del deporte que decían ustedes, me parece a mí, ¿no?
¿Y sabes qué, Mario? Estamos hablando con Mario Mouche, preparador físico. Vos lo decías también, la planificación de todo esto, independientemente de que Argentina está en la final, pero trabajó para poder estar entre los 8 mejores, viene haciéndolo. Se creó una Liga Nacional, y es una pena que no estuviese, por ahí lo está viendo desde otro lado, ¿no? León Najnudel, porque es el punto de partida, la reorganización del básquet argentino, la proyección, la planificación, y este es el resultado. Digo, cuando encontrás un biotipo y una idea y una concepción del básquet que se puede trasladar a otros deportes, pero no existe la planificación, o se puede trasladar a otros asuntos de la vida argentina, pero no existe la planificación. Cuando planificás, seguramente vas a encontrar resultados, cuando planificás con inteligencia y con capacidad. ¿Cuánto nos gustaría a todos que el creador, el padre de la criatura, pueda disfrutar de esto, ¿no?
Yo creo que sí, lo que vos decís es planificación estratégica. Es decir, yo estoy reviendo así por televisión los tamaños de los jugadores, de dónde están jugando, lo que tienen de salario, no tiene nada que ver uno con otro. Lo que significa el básquet de Argentina, me parece, el trabajo en equipo. Quizás a lo mejor se inició, o lo puedo decir ahora, con la historia de que se empezó con la Generación Dorada, pero yo creo que puse en algún lugar, y cuando doy alguna charla digo que la historia continúa, porque hay que seguir poniendo fotos de equipos en los Juegos Olímpicos. O sea, uno pone equipos de trabajo, no pone personajes. Entonces me parece que Ginóbili sentado en la tribuna y viendo los jugadores ahí es una buena foto de lo que creo que uno tiene que hacer: dar un paso al costado cuando tiene que darlo, trabajar cuando hay que trabajar, y después esperar que se den los resultados. Y siempre dan los resultados si uno trabaja. Yo creo que lo que hay que venerar o resaltar es el trabajo y el esfuerzo. Y de acuerdo a la capacidad de cada uno, el talento sale, y el talento de cada uno es eso. Yo creo que es como que uno puede redundar en un montón de cosas. Estoy viendo acá todos los chicos en televisión, están pasando los Twitch y todo eso. Realmente todos quisiéramos estar ahí, pero en general, la verdad, no, hasta inclusive me cuesta articular algún pensamiento porque la emoción a uno lo pega, viendo como dos o tres chiquitos que parecen chiquitos pero se convierten en grandes y adultos ya, pueden pensar a potencias, pero también hay que entender que Argentina es una potencia de básquet. Hace 20 años que no salimos de los podios.
Mario, ¿querés escuchar un segundito a Campazzo?
Dale. Vertical, agresivo, y sabíamos que en algún momento podíamos quebrarlo. Quizá previo uno se crea monstruo contra equipos como esto, ¿no? Contra Serbia, Francia, pero realmente el equipo que de la selección argentina es muy bueno, lo está demostrando. Quizá para el resto es una sorpresa, ¿no? Pero nosotros estamos acá para competir y para demostrar que podemos estar a la altura de cualquier equipo.
Bueno, es increíble que pueda declarar así después del partido que terminan de ganar.
Parece que fuera normal. Yo no tomo, hay que tomar dimensión, realmente hay que tomar dimensión. No, creo que esa inconsciencia nuestra nos está ayudando mucho también. Nos tomamos dimensión, no sabemos dónde estamos parados ahora mismo. La gente que nos está viendo desde Argentina es increíble. Los colegios, todo, se te pone la piel de gallina. Y la gente que viene a calentar y se gasta una fortuna para venir a vernos. La verdad que es tremendo y el agradecimiento es increíble. Hay que tomar dimensión, pero a la vez seguir con esta inconsciencia un poquito más.
Está ahí, marcando, marca más que ustedes.
Bueno, Mario... ahora te voy a preguntar Gerardo Murúa, pero yo te quería consultar por Scola. A mí me parece que en su quinto mundial hace un partido de 30 y pico de puntos, de 13 rebotes. ¿Qué se puede decir de la figura de Luis Scola cuando en el básquet de clubes quizás está en su etapa decreciente o piensa en el retiro, pero en la selección nacional, en su quinto mundial, encuentra... quizás su mejor mundial por la significancia.
Sí, yo creo que, bueno, Luis en este equipo es un poco el abanderado, ¿no? El que lleva el peso de la historia. Pero él se preparó dos meses antes o tres. Desde chiquito es un obsesivo con el trabajo y el entrenamiento. Tiene una gran concentración y una dedicación al trabajo. Entonces, yo el otro día hice un comentario que me preguntaron por la longevidad de... llega a jugar de grande porque se cuida. Fue, creo que, uno de los jugadores que más partidos continuados tuvo sin faltar un solo partido. No me acuerdo, creo que fue algo de 400 partidos, una cosa así, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es consecuencia de una sedimentación de trabajo durante muchos años y que uno se sorprende, pero lo que lo conocemos es como que decir, che, estamos esperando que siga porque él se dedica para esto. El día que él sepa que no va a poder jugar así, seguramente dirá chao, como hizo el Chapu, como hizo Manu, pero es un animal, realmente la palabra, si querés ponerle, pero porque es un dedicado al trabajo desde chiquito. Si no es que ahora uno lo ve porque es grande y se cuidó siempre.
Mario, una de las cosas que podríamos hacer hincapié es en la pesada herencia, digo, la pesada herencia que significaba para este recambio la sombra de la generación dorada, ¿sí? Constantemente todos recurrimos a esa cuestión, a lo que hicieron, a lo que dejan como legado, a lo que heredaron estos chicos, a lo que debían madurar y deberían afrontar, teniendo siempre esa sombra. Digo, no una mala sombra, pero sí el peso de tener la responsabilidad de estar a la altura de esos nombres y de esos logros. Y seguramente el gran paso adelante que dio esta generación tiene que ver con jugar con el desprejuicio de no tener que pensar en lo que se había hecho antes y hacer su propia historia.
Sí, yo creo más que un peso, ha sido un facilitador la historia, porque no se fueron todos juntos, se fueron yendo como pedacitos y fueron creciendo con ese legado que dicen los chicos, los jugadores de aquel equipo, y que ya hoy están tomando la posta. Entonces, yo creo que más que un peso ha sido una ayuda. Si yo lo tomo del otro lado, quizá para ustedes puede parecer un peso, pero por lo que estamos viendo ha sido una ayuda, porque se formaron en un caldo de cultivo, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, de amistad. O sea, yo creo que nos vamos a juntar la semana que viene acá en Tecnópolis. Mirá qué casualidad, ¿no? Hablamos otro día con Casetay, la casualidad que justo se programó antes de esto y vamos a estar... O sea, qué bueno que puedan venir algunos de los chicos ahora, ¿no? Se me ocurre ahora, diciendo al aire. Entonces yo digo, yo creo que ha sido un beneficio tener un buen ejemplo. Esto es como una familia. El papá que trabaja tiene hijos que trabajan. Y bueno, estos chicos ya son ahora adultos y están jugando su final. La vamos a disfrutar todos y ojalá, no digo ojalá, ni que tengamos suerte porque no existe, existe el trabajo, que gane el más mejor, diría la tribuna, pero estamos en condiciones de jugar igual a España, ¿no? Entonces, las finales hay que jugarlas, no se pueden hacer pronósticos, porque tampoco se puede hacer pronóstico hoy, ni que Estados Unidos se va a perder. O sea, había tantas cosas que se lucubraron, pero lo importante y lo único que nos hace pensar que el domingo a las 9 de la mañana Argentina juega contra España en la final y tenemos que disfrutarla, porque esto nos hace bien a todos los que estamos en el mundo del deporte, del básquet. O sea, a un chico que quiere empezar un deporte tiene que decir, mirá, mira estos pibes. O sea, hoy ya hay no solamente Ginóbili, sino hay Campazos. O sea, esto es lo importante para el recambio, ¿no?
Mario, metiéndote levemente en el juego, porque la verdad que la emoción nos supera a todos, la ferocidad defensiva de la Argentina, porque uno podría hablar de muchísimas cosas, la resolución con el talento, con el temple, con el liderazgo de Scola, del Apro, de Campazzo en los momentos difíciles, pero esa defensa con una fiereza que realmente asombra, ¿sí? Una defensa muy, muy delide de la Argentina, que lo mete como un rival realmente de temer porque no te deja jugar nunca, porque el despliegue físico, y allí sí me meto un poquito en eso que vos sabes tanto, es impresionante y el equipo nunca decae en su intensidad.
Voy a leerte lo que escribí a las 10:48 a ustedes antes que termine el juego, viendo cómo venía el resultado. Tremenda intensidad defensiva sostenía todo el juego. Más cabeza y concentración, los recambios a la altura del juego y de la historia. El éxito, o sea, eso se lo pidió a usted a las 10:48, lo que se prefirió. Y uno venía viendo es que yo estaba expectante el tercer cuarto por sostener la intensidad defensiva. Cuando vi que pudimos sostener y que los franceses no encontraban soluciones, después era cuestión de tenerse de la cabeza, y los chicos pudieron sostener, todo esto y entonces no hubo problema.
Mario, unas líneas sobre Sergio Hernández, el estratega y su cuerpo técnico, Silvio Santander, Maximiliano Seguir, Gormane, etcétera, todo el grupo de trabajo, porque también si hay algo que hay que destacar es la planificación de Argentina desde parte del cuerpo técnico, ha jugado partidos perfectos, después respondidos en la cancha por los jugadores, pero con una planificación impecable.
Sí, pero siempre el entrenador sé que es la cabeza visible de los cuerpos técnicos, y atrás, desde Sergio a el hijo del Turco, que es el utilero, pasando por todo el equipo técnico, de coaching, de médico, de profe, Manuel. Uno está orgulloso de los colegas, de los cuerpos técnicos. Esto no es solo. No es que Sergio Hernández toma decisiones solo. Ni Magnano las tomaba, ni ningún entrenador las toma solo. Cuando también los entrenadores son inteligentes y se apoyan en su cuerpo técnico, el trabajo que uno ve de los jugadores es de todos. No es que hay uno que sobresale. En realidad los engranajes de la orquesta, que toca el xilofón tiene que tocar igual que el primer violín. Entonces acá no hay, me parece que en este equipo, al igual que la generación dorada, que había que ver cómo es esta generación, ¿no es cierto? Había que bautizarla, pero tocan todos la misma música. O sea, es como una partitura. Hay una partitura y quien entre suena la misma música. Entonces, eso también es un mérito de todos. Y de resaltar la formación de los jugadores en todos los clubes, en todos los minibásquet, en todos los entrenadores y los papás que los llevan a los clubes, aún el más chiquito y el más alejado. Todo eso contribuye a la formación del deporte de Argentina. O sea, también debemos valorizar la formación de los clubes. Entonces, me parece que en la cara visible de un proceso o de una planificación estratégica, que por supuesto que la CAP tiene un equipo técnico de formación, con Silvio Santander a la cabeza, que es asistente de Sergio Hernández, con Ezequiel Lavallén, que trabaja junto con Manuel. O sea, hay un montón de cosas que la gente a lo mejor ahora va a empezar a preguntar, pero que se viene trabajando hace muchos años, y uno lo que hace es mirar y disfrutar. Realmente es un gustazo poder, sigo viendo acá las imágenes por televisión, y acá dice alguien de la generación, dice, este equipo tiene algo parecido al nuestro, y se debe ser alguno de Gabriel Fernández está hablándolo, y todos vamos a decir lo mismo, porque en realidad lo que tiene es la camiseta y la garra, ¿no? Y después es cuestión de defender, y cuando vos defendés tenés la pelota, y si recupera la pelota tenés más opciones, y tenés más opciones tenés más posibilidad de ganar. O sea, esto es un tema como un algoritmo, ¿viste? Va sumando, va sumando, va sumando, y es cuestión de tener paciencia y esperar el resultado. No hay milagros, hay trabajo, qué sé yo. Yo te diría que en este caso, hoy desde acá, muy contento, siento lo que a lo mejor pude haber sentido la gente cuando yo estaba en otro lado, del otro lado de la pantalla, y entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Esperando el domingo, ahora es como que ahora le baja el decibel y esperamos el domingo, ¿no?
Mario, el agradecimiento por esta comunicación, realmente escuchamos con atención cada uno de tus conceptos, es un tipo muy experimentado, has vivido momentos inolvidables para el deporte argentino y sobre todo para el básquetbol, y estamos en permanente contacto, seguramente te volveremos a molestar el domingo, una vez que culmine el partido y soñando con esa hazaña de volver a ser campeón del mundo, cosa que no ocurre desde 1950, más allá de la final que quedó trunca ahí en Indianápolis 2012. El agradecimiento eterno, Mario.
Con la ilusión de volver a emocionarme.
Ojalá así sea. Así te quiero escuchar, que nos quebremos los dos al aire una vez más el próximo domingo. Un abrazo grande, Mario.
Un abrazo grande, ¿eh?